una cosa terrorífica.
Terrorífica, bueno, terrorífica. Siempre, creo que lo hemos
El indio este, el indio, cobrizo.
Sí, madre sí, iba vestido de indio y
coloradito
tal.
Coloradito Gómez.
Que era coloradito, ese sí que era coloradito. Danny Little Red.
Sí. Little Red.
Little Red.
Al lado, en Salt Lake City, al lado de Sanders. Fue la pelea en Salt Lake City, los mormones.
Eso es. Y ahí estuvo Castañón.
Pero eso es mala suerte, porque si no, Castañón es campeón del mundo.
Pero escucha, que le ocurrió dos veces. Pero primero con este muchacho, con Danny Coloradito López, al que en el primer asalto le dio una tunda terrible, Castañón, a Coloradito López, y en el segundo asalto, que lo contaba mucho Manolo Pombo, y dice, cuidado, que este es de verdad como los indios, que tira a la derecha como una flecha, ¿sabes? Se pone así, cuando se pone así, lo fulminó. Pero fíjate que él, como les gustó a los americanos, que luego le dieron una chance contra Sal Sánchez, que había noqueado a Coloradito.
Salvador Sánchez.
Que había noqueado a Coloradito. Imagínate qué bien había quedado. Y a Sal Sánchez le hizo 8 saltos. Fíjate, Castañón. Y bueno, pues su colastra, que ganó allí, bueno, fue una fiesta del boxeo en Santander, en toda Cantabria, en Torrelavega.
Torrelavega.
Sí. No cabía también un alfiler. Y ganó al Brujo Ortega.
A Rafael el Brujo Ortega, el panameño.
Sí, señor, al panameño y tal. Bueno, zurdo, valiente. Me gustó que las autoridades, que fue el consejero de...
El consejero de deportes
lo dijeran y tal, que se recuerde a los que han sido grandes campeones y la gente allí, del barrio de Cueto, era muy, muy querido. Ellos, bueno, tremendos boxeadores.
En esa época no había televisión, pero también, igual que a veces yo les critico, joder, el Marca, el As, estaban ahí al pie del
cañón. Eso sí daban.
Eso sí, se ponía.
Ahí lo leíamos, yo lo vi
no
eso.
Ahora no existe ya eso, hay una pelea española.
Yo eso lo vi así, en el Marca o en el As, no lo recuerdo. En el Correo de Bilbao también solían dar mucha información de boxeo.
Todos los periódicos.
Sí, pero...
Entrevistas.
Pero el combate, esos combates, todos estos combates, los de Uco Lastra, perdón, el de Uco Lastra con Pedroza, sí, porque lo tienen los americanos, igual que el de Sal Sánchez y Coloradito López. Pero Castañón, Uco Lastra, eso no lo he visto. No hay tutía.
Pues nos sirve el recuerdo de Uco Lastra para recordar a otra ilustre figura del boxeo, que fue Oscar Natalio Bonavena, que hubiera cumplido 87 años. Y hemos recordado precisamente el previo del combate contra Ali, que fue el 7 de diciembre del año 70 en el Madison Square Garden.
¿Dónde viajas? Ya vi dónde viajas, pero ¿a qué viajas?
Bueno, viajo porque tengo que firmar unos contratos y arreglar algunas cosas para la pelea con Cassius Clay.
¿Qué es eso de la pelea con Cassius Clay, con esa naturalidad?
Sí, me hicieron una oferta de $150,000 para pelear con Cassius Clay.
¿$150,000? ¿Cuándo te llegó ese ofrecimiento, Oscar?
Antes
de ayer. ¿Es un ofrecimiento concreto el que te hicieron?
Sí, concreto.
¿Le podés ganar a Cassius Clay?
¿Qué pregunta? Pregúntame en qué ron. Ganando a la Clay tengo la chance de pelear con Frazier de nuevo por el título mundial. Y pienso de que va a ser el doble la bolsa, porque una vez que le gané a Clay por 150, por lo menos menos de 200, no voy a pelear con Frazier.
O sea, que le avisaron, nada, unos días antes de pegarse, ni más ni menos que contra Clay. Por cierto, que le ganó en el 15º y último, Clay.
Sí. O sea, la rueda de prensa, que lo hablaba con Isaac Avilés cuando le estábamos... Y le dice eso, es que fíjate qué pelotas, con perdón. Bonavena, a Ali ya, que era Muhammad Ali, le seguía llamando. ¿Tú qué haces? Por cierto, le dice, ¿por qué no has ido al ejército? Tú eres un gallina. No ha sido el ejército, yo el otro no, te lo voy a explicar el sábado, no sé qué. Pero no le hizo ningún, sacarle de punto a Clay, bueno, ya que él era ya recién Muhammad Ali, y este era tremendo, y cuando murió...
Una frase histórica de las miles que tenemos ya en el boxeo, cuando te sacan el banquito te quedas solo.
Sí, que se va todo el mundo, y ahí eres tú.
Pero con esa voz fina que tenía, cuando te sacan el banquito te quedas solo.
Tremendo.
Es que te quedas solo.
Y tanto.
Tú y el otro. Sale toda la gente, sale todo un ambientazo, himnos, todo reventado, no sé qué, pum, pum. Empiezan a marcharse.
Se lo dije una vez a Jaime, me hubiera gustado ver una pelea Bonavena-Urtain.
Joder, pues...
Cuando estaba
Urtain con los dos bien, ¿no?
Bien, sí.
Pues no sé, pero espectacular, rápido.
Ha llenado la Plaza Toros eso.
Hombre, pues, eso con total seguridad. Probablemente hubiera ganado Bonavena.
Sí.
Porque yo creo que estaba
Peralta,
más... Peralta era más boxeador.
Pero le ganó Peralta a Urtain también. Peralta
sí,
era
pero
bueno.
Peralta es que era muy bueno. Pues sin embargo, boxeador. Con Bonavena hubiera habido sus cosas porque, como iba al frente, claro. O sea, eso se lía palos El pasa que yo creo que era más boxeador, un poquito Bonavena que... Pero eso sí, hubiese sido, vamos...
¿Cómo será la cosa que en el campo del gas no hemos hablado del derbi de mañana? Así que hablaremos la semana que viene ya, una vez que haya pasado, y analizaremos más detenidamente.
A resultados ha habido.
Escucha, analizaremos la victoria del Atleti.
Claro, claro. Atleti Bilbao. Sí, sí, sí.
Bueno, pues juega contra el Villarreal por la noche, ojo.
Eso es bueno,
Ojo, sí, difícil pelea.
En la cerámica,
contra el gran Marcelino.
Sí, sí, que está el Villarreal ha empezado la temporada.
Es el chico ese que se han fichado de Las Palmas.
Moleiro. Ese ya no, se le veía.
Ese es bueno.
Ese es de la escuela de los Pedri, sin llegar al nivel que tiene Pedri, ya veremos, pero es de esa
Pedri
misma escuela.
Es un delito deportivo que no esté entre los 10 mejores jugadores.
Mejor, déjalo.
Es un delito. Tiene que estar preso porque no meten a Pedri.
Sí, es mejor que no les den bola. Que los dejen en paz, que sigan jugando al fútbol y que no les caliente la cabeza y ya está. Así es lo mejor que puede pasar. Director, que te ha gustado una feliz semana. Gracias. Gracias, Jaime. Feliz semana. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire. Ya han visto, han podido comprobar que viene un fin de semana cargadísimo de deporte. Ojalá que de buenas noticias y sobre todo de mucha diversión. Estaremos aquí desde la 1 de la tarde hasta la 1 en punto de la madrugada. Así que, como siempre les decimos, vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Madrugadas, ponedores, gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y sobre todo si estás pasando por un mal momento, por alguna preocupación, alguna mala noticia, alguna incertidumbre, te mando un abrazo especial y sobre todo te quiero decir que no estás solo, que somos un montón de ponedores y gente que madruga y que vivimos al revés, los que nos apoyamos para salir adelante. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los camioneros, a la gente que trabaja duramente en la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y aquí salimos de todas, te lo aseguro. Vamos a fijarnos en historias humanas, aquí se le hace la cobra a la política, y cosas que nos llaman la atención en España, por ejemplo, es la falta de sacerdotes. Esto es una realidad, ¿eh? Resulta que en nuestro país tenemos poco más de 15.000 sacerdotes para cerca de 23.000 parroquias. Fíjate la cifra, 15.000 sacerdotes, 23.000 parroquias. Esto es verdad que es un déficit evidente de sacerdotes que se acentúa en las zonas rurales, donde, por cierto, son prácticamente la mitad de las parroquias de nuestro país, concretamente 11.437. Y te traigo un ejemplo que es el del padre Ferrer, que es el párroco de Astorga, con el que además hemos podido hablar aquí en COPE.
Pues mira, el número exacto no lo sé decir, pero en torno a 48, 50 y núcleos de población pues pasan de los 60.
Claro, pues lejos de caer en el pesimismo, la Iglesia busca soluciones esperanzadoras ante cualquier situación. Ahora te cuento la iniciativa que se ha puesto en marcha en Galicia, donde algunas diócesis pues han tenido que nombrar a laicos para que entiendan las parroquias. Por ejemplo, en Tui Vigo, en Pontevedra, donde por primera vez una mujer ha sido autorizada públicamente para que dirija la celebración de la palabra en ausencia del sacerdote. Y lo va a hacer en 7 parroquias. Almudena Suárez no entiende la polémica que se ha generado porque lleva 2 décadas haciéndolo.
Yo llevo prestando este servicio a la Iglesia desde octubre de 2004. Tengo el primer nombramiento de Monseñor Dieguez, que era el obispo de Tui Vigo en aquel momento. Luego, cuando vino Monseñor Quinteiro, pues renovó su confianza en mí. Y ahora, pues Monseñor Antonio Balín vuelve a renovar su confianza en mí. Que llevo 21 años, en octubre era 21 años. ¿Qué ocurrió esta vez? Pues lo que ocurrió esta vez fue que se hizo público en la página web del obispado.
Claro, ella es verdad que no puede hacer lo que hace un sacerdote, en primer lugar porque es mujer, y en segundo lugar porque ellos han recibido el sacramento del orden sacerdotal. Solo los curas y obispos pueden celebrar la Eucaristía, pero sí pueden dar la primera parte de la misa.
Tía es culmen, sacramento y centro. ¿Qué ocurre? Pues como bien decís vosotros en la entradilla, pues somos demasiadas parroquias para pocas vocaciones en nuestra zona. Entonces, pues ¿qué hago yo? Pues yo lo que hago es dirigir las asambleas dominicales en ausencia de presbítero.
Claro, Almudena nos ha explicado en COPE cómo son las asambleas dominicales y las partes de la celebración.
Tenemos la liturgia de la palabra, pedimos perdón, rezamos el Gloria, si no es ni cuaresma ni adviento, proclamamos la lectura, proclamo el evangelio, hacemos una pequeña homilía o reflexión, la oración de la comunidad, rezamos todos juntos y luego yo ya me incorporo al Padre Nuestro y distribuyo la comunión que previamente mi compañero sacerdote, la persona con la que colaboro en estas 7 parroquias, consagró.
A pesar de la polémica, en la parroquia pues ha sido muy bien acogida. Ella cree que es una buena solución para evitar que, ante la falta de sacerdotes, cierren las iglesias.
¿Quieren los feligreses y feligresas? Bueno, pues desde minuto cero me quieren mucho. Entonces, pues la solución, lo decía Monseñor García Beltrán el sábado a mediodía, ¿no? A la 1:30, que lo entrevistabais desde ahí. Pues tenemos que elegir entre cerrar iglesia o tener, en algunos casos, asambleas dominicales en ausencia de presbítero.
Bueno, pues la falta de vocaciones sacerdotales en algunas diócesis ha propiciado esta solución para que los cristianos puedan escuchar cada domingo la palabra de Dios. Con lo cual nosotros tenemos que seguir poniendo las calles aquí, en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Hombre, este sonido que te llega ahora mismo a tus oídos, este sonido puede ser toda una pesadilla para muchas personas, para muchos ponedores. No hay peor cosa que no poder conciliar el sueño por tener un mosquito revoloteando, o incluso no poder parar de rascarse las picaduras de estos insectos. Pues atención, ponedores, porque su presencia también ha provocado un aumento a nivel mundial de las enfermedades transmitidas por estos mosquitos. Y es que desde hace unas semanas el virus del Nilo vuelve a protagonizar auténticas portadas en todos los medios de comunicación en todo el planeta. Así que vamos a analizar cómo está la situación. Por eso me estoy preguntando qué peligro real hay por la picadura de un mosquito o, por ejemplo, cómo ha llegado el virus hasta nuestro país. Son preguntas muy importantes. Afortunadamente, Jordi Figuerola es biólogo e investigador del CSIC y ha, bueno, ni más ni menos que centrado su estudio en la comprensión de enfermedades como esta, como es la del virus del Nilo Occidental. Esto es tremendo. Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas noches, Pulpo.
Es tremendo esto del virus del Nilo. ¿Qué es exactamente, por favor? ¿A qué síntomas tenemos que estar alerta si se produce en nuestro cuerpo?
A ver, el virus del Nilo es un virus transmitido por mosquitos que tienen las aves a sus hospedadores naturales. Es decir, el ciclo de transmisión es de mosquito a ave y de ave a mosquito. El problema viene cuando alguno de estos mosquitos infectados se alimenta sobre un humano o sobre un caballo. En la mayoría de casos, la enfermedad es asintomática. O sea, el 80% de las personas que se infectan con el virus ni se enteran, ni sufren ningún síntoma, y sencillamente su sistema inmune acaba matando al virus. Hay un 19% que sufren síntomas muy leves. Un poco de fiebre, malestar general, un poco de erupción cutánea. Pero el problema es el menos del 1% que puede generar síntomas neurológicos graves.
Claro.
¿Vale? Ahí está el problema, porque en una pequeña parte de esas personas que acaban presentando síntomas neurológicos graves se puede producir la muerte.
Es tremendo. Claro, aquí nos tenemos que dar cuenta que el virus del Nilo Occidental está provocado por la picadura de un mosquito, ¿no? Pero claro, ¿qué tipo de mosquito es el que puede provocar esta infección? ¿Es cualquier tipo de mosquito?
No, son principalmente mosquitos del género Culex, el Culex pipiens, que es el mosquito común que suele haber en los pueblos y en las ciudades. En Andalucía estamos viendo que juega un papel muy importante Culex perexigus, que es otra especie que solo se encuentra en distintos países de África, y en Europa principalmente se encuentra en las zonas del sur de Europa. En el caso de España pues lo encontramos de manera más abundante en zonas de Andalucía o Extremadura, muy vinculado a marismas y a cultivo del arroz. Estas son las dos especies principales para la transmisión en nuestro país. Hay alguna otra especie como Culex modestus que podría jugar un papel más importante en el Levante o en el sur de Francia, pero principalmente son Culex pipiens y Culex perexigus las especies que nos tienen que preocupar.
Desde luego que sí, es que llama mucho la atención. Yo no sé si en los últimos años es verdad que, digamos, las cifras de infecciones no han dejado de aumentar, lo he leído en un montón de informes, pero de hecho el virus del Nilo mató el año pasado, Jordi, a 11 personas. ¿Tú crees que ha venido entonces para quedarse? ¿Vamos a tener que convivir con él a partir de ahora?
Sí, a ver, es un virus que desde mediados del siglo XX ya estaba produciendo casos en distintos lugares de Europa. Lo que pasa es que eran muy pocos casos y aparecía un año que producían uno, dos, tres casos y luego durante varios años no se tenía noticias del virus, ¿vale? Entonces se creía pues que el virus era introducido por las aves migratorias cada año. Sin embargo, lo que sí sabemos ya es que desde principios del siglo XXI el virus es endémico en distintos países y uno de los países donde es endémico es España, ¿vale? Ya en el 2003-2004 obtuvimos evidencia de que el virus estaba circulando en España. Y desde entonces sabemos que no ha dejado de circular. O sea que cada año o lo hemos detectado en mosquitos, o se han detectado casos en caballos, o se han producido casos en humanos, o se han detectado casos en aves. Es decir, lleva circulando distintas variantes, ¿vale? No quiere decir que desde 2004 sea el mismo virus el que está circulando. Sabemos que ha habido entre 5 y 6 introducciones distintas del linaje 1. También tenemos linaje 2, que es otra variante. Pero tenemos introducciones que algunas de ellas fracasan y otras se establecen, están circulando durante varios años y en algunos casos pueden llegar a provocar estos brotes que se han producido en el 2020 y el 2024. El resto de años lo que hemos tenido son muy pocos casos, un caso en el 2004, dos en el 2010, tres en el 2016 y en el 2020 es cuando se produce la gran explosión de casos, que dan 77 casos y 8 muertes.
Yo estoy muy alarmado porque me pregunto, claro, las condiciones que tenemos en nuestro país, ¿no? En España, para que este virus llegue hasta aquí. Y ya no solamente es eso, que se quede, que prolifere. Yo no sé si puede ser el cambio climático, las condiciones medioambientales. No tengo ni idea, Jordi, qué está sucediendo.
A ver, el virus del Nilo no es una cuestión de alarmarse. Uh-huh. Lo que sí hay que tener en cuenta pues que está circulando y tomar medidas para prevenir que se produzcan grandes brotes. O sea, la posibilidad de acabar desarrollando una enfermedad grave es muy baja en España, el número de casos es muy pequeño, pero sí hay que tener en cuenta que es un riesgo y que cada vez se está produciendo un mayor número de casos. ¿Cuáles son los factores que inciden? Pues lo que hemos visto en los años que llevamos trabajando, sobre todo con caballos y con aves, es que cuando los inviernos son más suaves, a la primavera y el verano siguiente vamos a tener una mayor circulación del virus del Nilo, ¿vale? Y el cambio climático, aparte de que aumenten más las temperaturas máximas, uno de los cambios importantes que está implicando es que las temperaturas mínimas están aumentando incluso más que las máximas. De manera que cada vez tenemos fríos, inviernos más suaves, que al final lo que permiten es que más hembras de mosquito sobrevivan al invierno, y entre esas hembras que sobreviven, algunas están infectadas por el virus. Y otro problema es que cada vez hace calor hasta más tarde, ¿vale? Por ejemplo, cada vez se habla más de que se está alargando la industria, el uso del turismo de España, y cada vez vienen turistas durante más tiempo. Bueno, pues además de los turistas, es que también permite que los mosquitos sigan activos durante más tiempo y que cuando a finales de invierno empiezan ya a mejorar las temperaturas, los mosquitos empiecen a estar activos y a reproducirse durante más tiempo. Por ejemplo, en la provincia de Sevilla sabemos que los mosquitos están activos todo el año. Durante todo el año estamos detectando hembras que se han alimentado recientemente de sangre. Es decir, que el día que hace un poquito de calorcito, pues ya salen a buscar sangre para alimentarse y reproducirse.
Claro. Con lo cual entiendo, Jordi, que digamos que en España tenemos zonas más vulnerables que otras a más brotes y más brotes, ¿no?
Sí, Sí, realizamos un estudio recientemente para el Ministerio de Sanidad y vimos que las zonas con mayor riesgo de transmisión del virus del Nilo se concentraban en Andalucía Occidental, uh-huh. en Extremadura, pero también todas las partes de costa de Andalucía Oriental, Baleares y Valencia y Cataluña también tenían un cierto riesgo de transmisión del virus del Nilo.
Es impresionante. Me imagino, Jordi, que habréis elaborado una lista de trucos que sean efectivos, además, para ni más ni menos que repeler a los mosquitos y evitar el riesgo de infección, porque, claro, nos tendremos que proteger. Tienen que haber métodos para protegernos ante estos bichejos.
Sí, a ver, es importante para luchar contra el virus del Nilo. Hay medidas de prevención que se tienen que tomar a nivel institucional, ¿vale? De realizar campañas de control de mosquitos para evitar la proliferación de los mosquitos en las zonas periurbanas donde los insectos puedan reproducirse. Hay actuaciones que se tienen que tomar a nivel municipal para evitar que dentro de las ciudades los mosquitos puedan aprovechar, por ejemplo, los desagües, las piscinas, las fuentes, si no están debidamente cloradas, si no están debidamente filtradas y aireadas, se pueden convertir en lugares donde criamos mosquitos. Cuando se hace cualquier obra que genera zonas inundadas, pues es también importante incluir actuaciones para prevenir la cría de los mosquitos. Pero luego hay que tener en cuenta que nuestras casas son un importante lugar para la cría de mosquitos, ¿vale? En las grandes ciudades se estima que el 80% de los mosquitos se reproduce en el entorno privado. No en la vía pública, sino en el interior de nuestras casas, de nuestros jardines. Y ahí es importante el evitar acumulaciones de agua, ¿vale? Y eso incluye, por ejemplo, los bidones que solemos poner debajo del aire acondicionado para que no gotee el agua de condensación, que sí. Es un lugar preferido de los mosquitos. Cualquier lugar donde se acumule el agua de riego, bandeja o de lluvia, bandejas, juguetes, botes de pintura, cualquier bote que quede por ahí abandonado en una terraza o en un jardín donde el agua se pueda acumular, es susceptible de ser utilizado por los mosquitos. Se han encontrado larvas de mosquito incluso en el fondo de lavavajillas que no desaguaban bien. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de la versatilidad que tienen los mosquitos a la hora de buscar zonas donde reproducirse. Luego es importante tener las ventanas con mosquiteras para evitar que los mosquitos entren en las casas, las puertas con las cintas de goma que evitan que entren mosquitos, moscas y otros insectos. Y luego si se vive en zonas donde hay circulación del virus del Nilo, utilizar manga larga en la medida de lo posible, y si se va a salir a primera o última hora del día, pues utilizar repelentes.
¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo debemos, protegernos o no cuando ya nos ha picado el mosquito? ¿Qué tenemos que hacer?
No, si te ha picado el mosquito no hay nada.
Ya no se puede hacer nada, ¿no?
No hay nada. Esperar que no sea de los infectados.
Madre
y
mía.
Esperar que si es de los infectados, pues tu cuerpo responda bien a la infección, que es lo que pasa con mayor frecuencia. ¿Vale? Es decir, de ninguna manera nos tenemos que obsesionar porque nos ha picado un mosquito. ¿Vale? El riesgo es bajo, incluso en zonas donde hay circulación, pero claro, si las autoridades están advirtiendo de que hay circulación en el municipio, en tu municipio, en el municipio vecino, ahí sí que es importante poner todas las medidas posibles para evitar que se produzca esa picada. Una vez te han picado, pues te han picado. Y buena suerte. No hay nada que se pueda hacer.
Impresionante. Hay gente que me está escribiendo a mi Instagram, el pulpo-oficial. Me dice, por ejemplo, Eugenia, dice, Pulpo, pregúntale, por favor, si la picadura de un mosquito infectado afecta a todas las personas por igual o existen factores de riesgo. Lo digo porque a mí estas cosas me alarman mucho. Claro, esta ponedora, esta oyente, tiene toda la razón. ¿Esto nos afecta a todos por igual?
No. Hay una gran variabilidad en el efecto que tiene el virus sobre las personas. Como ya te comentaba, la mayor parte de las personas ni se enteran de que los han picado. Pero claro, hay una parte de la población que es, por ejemplo, personas inmunodeprimidas, personas que han tenido, que debido a que han tenido un trasplante, por ejemplo, de órganos, están tomando medicamentos que deprimen su sistema inmune. Estas personas son especialmente sensibles al virus, ¿vale? Porque con la medicación lo que están haciendo es debilitar su sistema inmune precisamente para que el cuerpo no rechace el nuevo órgano. Estas personas tienen que ir con mucho cuidado. Personas mayores que tengan enfermedades previas son también mucho más sensibles, mucho más propensas a desarrollar los síntomas neurológicos, que es el principal problema asociado a la infección del virus del Nilo. Es decir, son los que generan los casos más graves. Pero luego encontramos casos de personas jóvenes que todavía no sabemos por qué, pues acaban desarrollando las formas más graves de la enfermedad. Y ahí hay una gran variabilidad, de más allá de esos factores de riesgo que te he comentado, hay una gran variabilidad que todavía no entendemos a qué es debida.
Madre mía. ¿Tú crees, Jordi, que en España estamos preparados para enfrentarnos a un aumento de casos de este tipo de virus? ¿Estamos aquí bien alertados y todo, y prevenidos?
A ver, estamos mejorando. O sea, la situación ha mejorado mucho desde el 2020, que es cuando se produjo este primer gran brote. O sea, piensa que desde que en España se erradicó la malaria en el 64, no habíamos tenido ninguna enfermedad transmitida por mosquitos que hubiese provocado este número de casos, ¿vale? Entonces, había todas unas estructuras que se generaron para erradicar la malaria y para controlar los mosquitos, pero claro, esto pasó hace 70 años. Entonces, de esas estructuras históricas ya no quedaba nada y ha habido que ir reconstruyendo o generando nuevas estrategias para la vigilancia y la prevención de este virus en las zonas donde está circulando con mayor intensidad. Por ejemplo, la Junta de Andalucía, junto con la Diputación de Sevilla y otras varias diputaciones, pues en el 2025 han desarrollado un programa muy intensivo para la vigilancia y el control de mosquitos, que de momento pues está funcionando con bastante éxito. O sea, de 118 casos que hubo en el 2024, se ha reducido a tan solo uno en el 2025.
Esto es muy, muy interesante. Ya prácticamente para finalizar, Jordi, es verdad que, digamos que parece que solo hablamos de mosquitos en el verano, pero ya estamos prácticamente en otoño. Y en invierno, claro, con estos insectos, no sé si nos tenemos que alarmar, ¿no? ¿Estos mosquitos hibernan o siguen conviviendo con nosotros? ¿Aquí cómo interactúan ellos?
A ver, depende de en qué zona de España estemos. O sea, en Andalucía están en mucho más activos, ¿vale? En el norte, pues en el País Vasco están mucho más refugiados, ¿vale? En las zonas donde encuentran refugio, entonces suelen pues buscar sótanos, tuberías, y en todos esos lugares es donde buscan un refugio para pasar el invierno. Entonces, si en nuestras casas tenemos este tipo de estructura, pues conviene en invierno que nos preocupemos para eliminar los mosquitos de esta zona y evitar que inviernen. Yo vivo en Sevilla y en según qué días de invierno te puedes encontrar a los mosquitos esperando en la puerta.
Claro.
Bueno, como la casa está caliente, la puerta está más caliente que el exterior, claro. Pues cuando llegas te encuentras ahí un par de hembras de mosquito que están esperando a que abras la puerta para meterse dentro.
Entonces,
conviene ir teniendo precaución con esto y si entran en la casa, pues con un matamoscas les arreas y ya está.
Perfecto.
No hay mayor problema.
Perfecto, pues tomamos nota, estas cosas nos vienen muy bien. Así que Jordi Figuerola, biólogo, también investigador del CSIC, que has centrado tu estudio en la comprensión de enfermedades como el virus del Nilo Occidental, y sobre todo que nos sirve para conocer lo que está pasando y de qué manera pues echar un cable.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Asamblea General de la ONU ha dado la espalda al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Son los abucheos que se han vivido cuando el líder israelí ha subido a hablar, pero no ha sido lo único que ha ocurrido. Decenas de delegados de distintos países se han puesto en pie y se han marchado a modo de protesta, algo que no ha frenado.